ha comenzado a hablar de la salvación aquí como algo que toma su origen desde la eternidad en la elección soberana que un Dios de amor hizo de un pueblo escogido específico. También habló de cómo esta salvación primero nos llega a nosotros cuando somos llamados por el Evangelio. Y ha hablado de cómo esta salvación se va elaborando en nosotros mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y ahora llegamos hoy al momento en que la salvación llega a su colmo o su cumplimiento en la frase para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La glorificación es el punto hacia el cual vamos encaminados. Es la meta que Dios se propuso en la elección. Y es hacia la glorificación que llevan el llamamiento, la santificación y la fe. La salvación se completa o se perfecciona en la glorificación. Y eso nos lleva a preguntar, ¿qué es la glorificación? ¿Qué significa ser glorificados? Bueno, en breve, no significa que hay un cambio en nuestra naturaleza. A veces la gente habla como si cuando fuéramos al cielo vamos a ser angelitos. Pero no es cierto, nunca vamos a dejar de ser seres humanos. Vamos a tener la misma naturaleza, pero las cualidades o las características de esa naturaleza van a ser cambiados y van a ser cambiados en una manera que constituye un gran mejorío. Y podemos pensar en esto bajo dos aspectos. Podemos pensar en la glorificación de nuestras almas. Hemos notado anteriormente, ¿verdad?, que hay una conexión entre la santidad y la gloria, entre la santificación y la glorificación. Entonces, no hay gloria verdadera sin santidad. Y es por eso que el hecho que vamos creciendo en la santidad, que más y más somos conformados a la imagen de Cristo en un sentido moral, es por este motivo que hay una conexión entre la gloria y la santidad, que ese proceso de ser conformado a Cristo se denomina el ser transformado de gloria en gloria, según 2 Corintios 3:18. Entre más yo soy hecho como Cristo, más voy avanzando en la gloria, según Pablo se expresa en ese capítulo. Y en esta manera, hablando de la santidad como un aspecto crítico fundamental para la gloria, somos glorificados en cuanto a nuestras almas al punto de morir, cuando fallecemos. Y es por esto que en Hebreos capítulo 12 se habla de que nos acercamos al monte de Sion, nos acercamos a la compañía de los ángeles, nos acercamos a Dios, nos acercamos al Hijo de Dios, pero también nos estamos acercando a una compañía de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. ¿Cuál es la implicación de esa frase? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los que ya han fallecido, los que han ido al cielo para estar con Cristo, que han sido perfeccionados en espíritu. Son los espíritus de los justos hechos perfectos. Podríamos pensar en Abraham, en Moisés, en Pablo mismo, como parte de esa compañía. Entonces, al morir, cuando vamos al cielo, somos perfeccionados en la santidad, somos glorificados entonces en cuanto a nuestras almas. Mientras estamos aquí, en este cuerpo de muerte, vamos a estar gimiendo, lamentando bajo el peso del pecado y también bajo los efectos de la maldición sobre el pecado. Pero cuando morimos, nos vamos a estar con el Señor. Y en ese momento, nuestras almas son purificadas, hechas completamente sin mancha. Ya no habrá más deseo para hacer lo malo. Ya no habrá ninguna incapacidad para hacer lo bueno. Seremos perfeccionados en la justicia. Toda nuestra maldad, toda nuestra debilidad espiritual se quita en ese momento de morir. De paso, debería de decir que esto deja claro que no hay ninguna necesidad y no hay ningún lugar para el purgatorio. Se supone que la idea del purgatorio es que vamos a pasar por un tiempo de purificación cuando estamos expiando el castigo temporal de nuestros pecados y estamos siendo limpiados o purificados del efecto de esos pecados. Pero eso es un error bastante grande. Y de varias cosas que se podrían decir, quisiera subrayar solamente una. Es un error porque en sí el sufrir no purifica. ¿Qué es lo que purifica nuestras almas? ¿Qué es lo que nos conforma a la imagen de Cristo? Pues según 1 Juan 3:2, es ver a Cristo. Seremos como Cristo cuando lo vemos tal como es. En esta vida, por la fe, vemos un poquito de la gloria de Cristo. Y lo que vemos nos transforma. Pero como vemos solamente un poquito, nuestra transformación no es completa. Pero al dejar este cuerpo, al entrar en la presencia de Cristo, vemos su gloria, inmediatamente somos completamente transformados. No es el sufrimiento, es Cristo quien nos purifica. Y si Cristo nos purifica manifestándose a sí mismo a nosotros, pues ¿qué necesidad hay del purgatorio? La verdad es que no hay ninguna necesidad, y es por eso que podemos buscar en la Biblia y no encontrar ni una frase que hable del purgatorio. Pero bueno, eso de paso. Entonces, cuando hablamos de la glorificación, estamos hablando de la santidad perfecta de nuestras almas, que somos perfeccionados en santidad. Pero también podemos hablar de otro aspecto, de la glorificación de nuestros cuerpos. Porque la salvación que Dios ha provisto para nosotros no es una salvación parcial. No extiende solamente a nuestras almas, incluye a toda la naturaleza humana, cuerpo y alma. Y entonces la perfección de la glorificación espera la resurrección del cuerpo. Porque aunque en el cielo hemos sido perfeccionados, y entonces en ese sentido es cierto que somos gloriosos, que hemos sido glorificados, todavía somos incompletos porque somos alma sin cuerpo. Y eso no es lo que debe de ser un ser humano en toda su plenitud. Entonces, aún en el cielo, los que están en el cielo ahorita, todavía no han sido completados, todavía les falta algo. Y lo que les hace falta es la resurrección del cuerpo, que su cuerpo también sea glorificado. Ahora, Pablo habla de esto en el pasaje que leímos anteriormente, en 1 Corintios 15, donde entra en algún detalle en la naturaleza del cuerpo glorificado. Sigue siendo un cuerpo verdadero, tiene la misma naturaleza, pero con características o cualidades distintas. Y Pablo expone eso por medio de cuatro contrastes. Nuestro cuerpo presente es corruptible, pero el cuerpo resucitado es incorruptible. No tiene nada que tiende, que lleva a la disolución. Entonces el cuerpo resucitado ya no puede sujetarse a la enfermedad. No hay virus, no hay bacteria, no hay nada de ese tipo. No hay ninguna enfermedad. Tampoco, también podríamos decir que no se puede herir, no se puede lastimar. Y también podríamos mencionar, obviamente, siguiendo de esto, que no puede morir. El cuerpo resucitado es un cuerpo inmortal. Ahora, la muerte y todo lo que lleva a la muerte salieron por el pecado. Son resultados o efectos del pecado. Entonces, si estamos hablando de un cuerpo que no está sujeto a nada de eso, es obvio que estamos hablando de un cuerpo que ya no tiene nada que ver con el pecado. La ley del pecado del cual habla Pablo en Romanos 7 ya no está operando en el cuerpo resucitado. Nosotros sabemos por experiencia propia que esa ley funciona en nosotros ahorita. Pero en la resurrección ya no tendrá ningún lugar. Pablo hace otro contraste. El cuerpo resucitado es un cuerpo glorioso. En el presente, con nuestros cuerpos, tenemos motivos de pena y de vergüenza, ¿verdad? A lo mejor por cómo nos vemos, por cómo funcionan o cómo no funcionan nuestros cuerpos, hay motivos de pena. No somos gloriosos. Pero en la resurrección, en el cuerpo resucitado, no hay nada del cual estar apenados. De hecho, esos cuerpos brillarán. ¿Se acuerdan que después de tener comunión con Dios, el rostro de Moisés brillaba de tal manera que tenía que taparse con un velo? Pues así será, todo el cuerpo resucitado brillará con hermosura. Pero también podríamos decir con Pablo que el cuerpo resucitado es poderoso. Aún el más fuerte entre nosotros sufre con mucha debilidad. Un virus pequeño nos puede derrotar completamente, nos puede matar. Una herida chiquita también. Pero en el cuerpo resucitado no hay ninguna debilidad. Ha sido fortalecido para poder sobrellevar el peso de la gloria. Entonces no hay ninguna falta de energía. No hay ningún cansancio. Ahorita muchas veces queremos hacer algo, pero lo que se nos ocurre hacer, lo que quisiéramos hacer y lo que podemos hacer son dos cosas muy distintas. En el cuerpo resucitado ya no será así. Podremos hacer lo que queremos con esos cuerpos. Y por último, Pablo da este contraste, que el cuerpo presente es natural, pero el cuerpo resucitado es espiritual. Eso no quiere decir que no es un cuerpo físico. Sigue siendo un cuerpo físico hecho de materia que se puede tocar, que se puede ver, que ocupa espacio. Entonces, ¿qué quiere decir que es un cuerpo espiritual? Bueno, aunque vamos a ser físicos, es cierto que en ciertos aspectos seremos como los ángeles, ¿verdad? Cristo dice que no habrá matrimonio, no vamos a necesitar comer ni beber, por ejemplo. Pero el punto principal, yo creo, es que los cuerpos que ahora muchas veces nos confunden y nos estorban en vivir una vida santa, en ese entonces serán completamente capaces de expresar lo que somos. Serán vehículos perfeccionados para un alma santa y sin mancha. Y la santidad es el motivo principal por el cual estos cuerpos brillarán y tendrán toda esta fuerza y todas estas cualidades. Al decir que el cuerpo brillará, al decir que será glorioso y espiritual y fuerte, lo que estamos diciendo es que aún en nuestro ser físico saldrá a la luz, será visible la hermosura de la santidad que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, eso es la glorificación. Son los elementos de la glorificación. Pero, ¿cómo somos glorificados? Bueno, podríamos decir que ya lo hemos contestado, ¿verdad? Somos glorificados al ser perfeccionados en la santidad. Somos glorificados al ser resucitados. Podríamos decir también que ya lo hemos contestado al decir que Dios es quien nos glorifica. ¿Cómo somos glorificados? Pues Dios lo hace. Pero nuestro versículo nos señala algo todavía más sorprendente en las palabras: para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos glorificados? Somos glorificados en Cristo y somos glorificados con Cristo. La glorificación no es algo que nosotros hemos logrado. No es nuestra propia gloria. Ser glorificado quiere decir ser hecho partícipe de la gloria de Cristo. Para explicar eso, vamos a notar que Cristo tiene una gloria que comparte con nosotros. Ahora bien, sabemos que Cristo es Dios, que juntamente con el Padre y el Espíritu Santo tiene una gloria infinita. Nosotros no somos capaces de comprender, menos de participar en esa gloria. Con la gloria divina de Cristo, admiramos, gozamos, pero no participamos. Esa gloria es una luz inaccesible. Cristo también tiene una gloria único para Él. ¿Por qué? Porque Él es el único hombre quien también es Dios. Tiene una gloria como el que es Dios y hombre, que obviamente no se puede compartir, porque ninguno de nosotros va a tener esa unión entre la persona de Dios el Hijo y la naturaleza humana. Pero además de estos dos tipos o categorías de gloria, podemos hablar de una gloria meritorial del Señor Jesucristo, una gloria que Él ganó por su obediencia a la voluntad del Padre, por su muerte sobre la cruz. Y esa gloria Él comparte con nosotros. Él es la cabeza, y como cabeza tiene una gloria única, pero como cabeza también comparte con su cuerpo, que somos nosotros, una herencia de gloria, de felicidad, que Él ganó por su vida y su muerte. Y eso nos lleva a observar también que la glorificación, igual que todo aspecto de la salvación, es algo que Cristo ha ganado por nosotros. Nosotros no lo ganamos. No es el premio que merecemos, es el resultado de la obra de Cristo a nuestro favor. Pablo enseña esto en Efesios capítulo 5. Ahí en Efesios 5:25 leemos que los maridos tienen que amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es decir, se dejó llevar a la muerte a nuestro favor, para nuestro bien. ¿Con qué motivo? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ahí ven nuevamente que hay una conexión entre la santidad y la gloria, ¿verdad? Y ven ahí que Cristo obtiene para nosotros la santidad y también obtiene para nosotros la gloria. ¿En base de qué lo obtiene? ¿Cómo lo obtiene? Lo obtuvo cuando se entregó a sí mismo por nosotros. A veces pensamos que el perdón de los pecados a lo mejor sí es un regalo gratuito de Dios. Pero ya que Dios nos ha perdonado, nos corresponde a nosotros avanzar, nos corresponde a nosotros obtener la santidad, nos corresponde a nosotros alcanzar al cielo y a la gloria. Bueno, es cierto que debemos esforzarnos para obedecer los mandamientos de Dios. Pero noten aquí, nuestra santidad y nuestra gloria son parte de lo que compró Cristo sobre la cruz. Y no solamente es que Cristo lo compró, que Él pagó el precio para obtenerlo, sino que Él también nos hace participar en esto. Noten lo que dice, que Él purifica a la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. O sea, no solamente consigue estas bendiciones, también comunica estas bendiciones a nosotros. No es que yo merezca ser santo, no es que yo merezca ser glorificado, es que Cristo compró estas bendiciones y que Cristo me las comunica. Toda la salvación es fruto, resultado de la obra de Cristo y no de nuestros logros. Pero en tercer lugar, también debemos de notar que la glorificación, igual que toda la salvación, se goza o se experimenta solamente en unión con Cristo. Lo que Cristo hizo en su muerte lo hizo a favor de la iglesia. Y a la iglesia se le aplica varios nombres, pero dos nombres que quiero mencionar ahorita. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo y a la iglesia se le llama la esposa de Cristo. Y esos dos nombres nos indican que hay una conexión, que hay una unión entre Cristo y su iglesia. Pues de acuerdo a la Biblia, la esposa y el esposo llegan a ser una sola carne. Hay una unión entre ellos. Obviamente. Hay una conexión, una unión entre la cabeza y el cuerpo. De otra manera, no habría vida. Entonces, cuando leemos de la iglesia como la esposa de Cristo, como el cuerpo de Cristo, es obvio que hay una unión íntima. Hay una conexión fuerte entre ellos. Y a lo que voy es que ningún beneficio de la salvación nos llega excepto en unión con Cristo. Pablo lo dice en Efesios 1. Dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Y en el versículo que sigue manifiesta que la elección es en Cristo, porque fuimos escogidos en Cristo también. Podemos decir que somos justificados en Cristo, pues Él mismo es nuestra justicia. Somos adoptados, somos hijos de Dios en Cristo, porque todos somos hijos de Dios por fe en Jesucristo. Podemos decir que la regeneración, la vida nueva que Dios nos comunica para que creamos el Evangelio, para que aceptemos al Señor Jesucristo. Eso también se recibe en unión con Cristo. Ese es parte de la importancia de lo que dice en 1 Corintios 15:45 que leímos anteriormente, que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante, o sea, espíritu que da vida a los demás. Cristo nos da una nueva vida. ¿Y cómo es que rendimos fruto para Dios? ¿Cómo es que avanzamos en la santidad? Pues Cristo lo expresa cuando dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si no habitamos, si no moramos en Él, no podemos llevar fruto. La Biblia también dice que Cristo vive en nosotros. Dice que nosotros vivimos en Cristo. Hasta avanza y dice que Cristo mismo es nuestra vida. Cuando lean el Nuevo Testamento y sobre todo las cartas de Pablo, estén atentos para ver esa frase, en Cristo, o en Él, o en el Señor, porque van a encontrar que eso es gran parte de la clave para entender las bendiciones que Dios nos ha dado, que todo nos viene en Cristo, en unión con Cristo. Y estamos unidos a Cristo de tal manera que Pablo nuevamente en Efesios hasta puede decir que en Cristo ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo puede decir eso? Porque Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y si yo estoy unido a Cristo, lo que es cierto de Cristo, también es cierto de mí. Bueno, entonces la salvación es resultado de la obra de Cristo. Es algo que Cristo comunica a nosotros y es algo que nos llega en unión con Cristo. Cuando juntamos todo eso, no nos sorprende entonces recordar que la glorificación, que es el colmo, el cumplimiento de la salvación, la glorificación no es otra cosa más que ser hechos partícipes en la gloria meritorial de Cristo, es decir, la gloria que Cristo se ganó por su obra como nuestro mediador. Hay muchos testimonios de la Escritura para confirmarlo, vamos a mencionar algunos rápidamente. De acuerdo a Lucas 22, 29, así como el Padre señaló un reino para Cristo, Cristo ha señalado un reino para nosotros. De acuerdo a Apocalipsis 3:21, Cristo permitirá a todos los vencedores, todos los que combaten con éxito contra el diablo, la tentación, y eso lo hacen no por su propia cuenta, ¿verdad?, sino que obtienen la victoria por la sangre del Cordero. Pero a todos ellos, a todos los vencedores, Cristo mismo da la promesa que los hará sentarse con Él en su trono. No es solamente tener un trono pequeño apartado ahí al lado, es sentarnos con Cristo en su mismo trono. De acuerdo a Juan 17 y el versículo 22, Cristo da a sus discípulos la misma gloria que el Padre le había dado. Aun cuando hablamos del tema de la glorificación de nuestros cuerpos, que ya hemos comentado, estamos hablando de participar en la gloria de Cristo. ¿Por qué? ¿O por qué digo eso? Porque de acuerdo a Filipenses 3 y los versículos 20 y 21, el Señor Jesucristo va a cambiar nuestros cuerpos bajos o viles o humillantes, dependiendo de cómo quieran traducir la palabra. Pero Él va a tomar estos cuerpos que pues, no son tanto, ¿verdad? Él va a tomar estos cuerpos y los va a transformar en un cuerpo glorioso como el cuerpo que Él ya tiene. O sea que cada aspecto de mi glorificación se relaciona con ser conformado a Cristo en el alma, es decir, ser santo, ser conformado a Cristo también en el cuerpo, es decir, tener un cuerpo con las mismas cualidades que su cuerpo resucitado. Toda la salvación, incluyendo la glorificación, nos viene por medio de Cristo y se expresa o se manifiesta en ser hechos conformes a Cristo. Somos hechos semejantes a Cristo en cuerpo y alma, en obtener una condición de santidad, de felicidad y de esplendor. Y Cristo hace todo esto por nosotros, comparte su herencia con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Es lo que Pablo dice. Pablo dice todo esto, ¿a quiénes? A los hermanos amados por el Señor. Bueno, las aplicaciones son sencillas. Si toda la salvación está en Cristo, no busquemos la salvación en otra parte. confiemos solamente en Cristo. Si todo esto se encuentra en Cristo, ¿qué más buscamos? Seamos contentos, conformes con tener a Cristo, porque teniendo a Cristo, todo lo tenemos. Si Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, si de tal manera nos amó, creo que es algo muy pequeño si nosotros también nos entregamos a Él. Podemos medir el amor de Cristo en varias maneras. Podemos medir su amor por lo que le costó. Y bajo esa medida vemos que el amor de Cristo es muy grande. ¿Por qué? Porque le costó la cruz, le costó la corona de espinas, le costó la maldición de Dios. Pero también podemos medir el amor de Dios de acuerdo a los beneficios que nos concede. Pues también bajo esa medida es muy grande el amor de Cristo, ¿verdad? Porque nos concede la salvación, que no llega a su colmo hasta que somos perfectamente como Cristo, purificados en alma y gloriosos en hasta el cuerpo. Mirámoslo como queramos. El amor de Cristo es muy grande. Y eso nos da confianza. Si Cristo de tal manera nos ha amado, no tenemos que dudar, no tenemos que estar preocupados que de alguna manera su amor va a fallar, se va a acabar, va a terminar. El amor de Cristo para nosotros nos llevará a ser partícipes con Él. Alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que somos, pero porque Él nos ama.